El tema del mensaje en esta mañana es los santos de Dios. Los santos de Dios. Filipenses 4, 20 al 23. Nos dice así la palabra del Señor. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos en esta mañana, estamos aquí prestos para recibir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, tanto yo que he de exponer estas palabras, como todos aquellos que han de escucharlas. Pedimos que nuestros corazones no sean insensibles a estas palabras y que tu Espíritu Santo, de una manera poderosa, esté aplicando estas verdades a lo más profundo de nuestro ser. Y por ende nos lleve, oh Dios, a una transformación radical, a un mayor deseo de consagrarnos, a reconocer nuestras vidas, como lo hemos visto aquí en tu palabra, que somos llamados a ser santos y ante todo, Padre, de que el resto del tiempo que nos queda en esta tierra, nosotros podamos vivir dando gloria, dando honra a tu nombre. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces el tema del pasaje final de Filipenses se encuentra en la conocida, pero tantas veces mal interpretada palabra santo. El término se ha alejado de su significado neotestamentario y ha adquirido toda clase de connotaciones culturales y religiosas. Para algunos ha tomado un sentido ofensivo y farisaico, como cuando le dicen, tú quieres ser más santo que otros. Esas personas no osarían bajo ninguna circunstancia llamarse santos, porque parecerían a su vista personas ególatras, personas orgullosas, personas jactanciosas. Otros piensan que los santos son quienes realizan obras sobresalientes para el bien de la humanidad. Para otros, el término santo evoca la imagen de una figura misteriosa, de una figura celestial grabada en los vitrales de una catedral católica romana. Gran parte de la confusión acerca de los santos se origina en las enseñanzas precisamente de la Iglesia Católica Romana. En la teología católica romana, un santo es alguien que gracias a su virtud ejemplar, gracias a sus méritos, su devoción y sus logros religiosos, ya ha sido exaltado al cielo. Contrario a la mayoría de los fieles católicos, quienes solo pueden esperar entrar en el cielo, después de una prolongada estadía en el purgatorio. Entonces, dicha persona es elevada al rango de santidad mediante un decreto oficial del Papa conocido como la canonización. Y es considerado un ejemplo cuya vida, la del santo, debe de ser imitada. Sin embargo, la canonización de la Iglesia Católica significa mucho más que simplemente destacar al santo como un ejemplo que debe de seguirse. Los santos canonizados, según la Iglesia Católica, también son llamados a ser venerados públicamente. Generalmente se acostumbran a consagrar las iglesias en memoria de ellos, de esos santos, observar un día de fiesta en su honor y celebrar misas por ellos. La Iglesia Católica también alienta a sus miembros a apelar a los santos para que intercedan ante Dios a favor de sus miembros. Por consiguiente, las oraciones ofrecidas a los santos y sus estatuas y despojos mortales son venerados. Según ellos, adorados, ¿verdad? Pero ellos dicen que son venerados. Según la teología católica romana, los santos no solo pueden interceder por los vivos, sino también por los que están en el purgatorio. En la teología católica romana, ese es un lugar de castigo posterior a la muerte que sirve para llegar a merecerse el cielo. ¡Tremendo! Los católicos que viven pueden entonces apelar a los santos para que intercedan ante Dios por sus seres queridos que sufren en el purgatorio. Esa es teología diabólica, ¿verdad? Satánica, que no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. No obstante, mis hermanos, según el Nuevo Testamento, y es bueno que usted preste atención acá, porque lo otro solamente es la manera de, para que usted tenga una idea, si usted no fue católico. En el Nuevo Testamento, un santo es una, no es una reliquia eclesiástica representada en un vitral de una iglesia o inmortalizada en una estatua o canonizada por Roma. Un santo es alguien que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. De hecho, mis hermanos, santo es el término predilecto del apóstol Pablo para referirse a los cristianos. Y este término aparece alrededor de 40 veces en sus epístolas. Alrededor 13 o 14, algunos dicen bueno 14, incluyendo Hebreos. Bueno, ahí un promedio estamos hablando de más de 3 veces. Por ejemplo, él se dirige a todos los creyentes en Filipos como santos, no solamente aquí al finalizar, sino en el primer versículo de esta carta. También en Romanos capítulo 1, 7. En 1 Corintios capítulo 14, verso 33. En 2 Corintios 1, 1. En Efesios 1, 1. En Colosenses 1, 2. En Hebreos, bueno, no sé si fue Pablo, pero por lo menos el autor también lo menciona, en Hebreos 13, 24. Pablo se dirigió incluso, oiga bien, a los miembros de la iglesia en Corinto, que era una iglesia conflictiva, que era una iglesia pecadora, como los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo. Eso está en 1 Corintios 1:2. Un santo, mis hermanos, no es un superhéroe en la fe, sino alguien que tiene vida eterna en Cristo Jesús. Es alguien en quien brilla la luz de Cristo. Entonces, en esta parte final de su carta, de la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que también fue escrita de su puño y letra, ¿verdad? No utilizó un amanuense como algunas de sus cartas. Pablo les recuerda a los filipenses en su momento, pero también a nosotros como iglesia en este momento, nuestra identidad como santos. Y nosotros vamos a ver el carácter de los santos. Y nosotros vamos a ver brevemente en estos cortos versos la adoración de los santos, la comunión de los santos, el gozo de los santos y las riquezas de los santos. ¿Está listo para ello? Muy bien, vámonos con el primero, el carácter de los santos. Eso está en el verso 21. Me brinqué el 20 porque yo se lo voy a mencionar un poquito más adelante. Pero por favor, váyase al verso 21 y al verso 22. Ahí manténgase, ahorita vamos al 20. El carácter de los santos. En la definición de esta palabra en griego, agios, o que se traduce como santo, o agioi, que es santos, está implícito el carácter o la naturaleza de los santos. El término puede traducirse como los apartados, los separados, los santificados. O quizás mejor, como menciona el nombre, claro está, los santos. Y también se emplea en el Nuevo Testamento para hablar en algunas ocasiones de los ángeles escogidos. Por ejemplo, en Marcos 8:38, en Lucas 9:26, en Hechos 10:22, en Apocalipsis 14:10. Y ante todo, se habla también de Dios. Y es que precisamente lo que nosotros hemos estado cantando durante gran parte de los himnos que hemos entonado en esta mañana. En Marcos 1:24, Lucas 1:49 y varios más pasajes que usted puede encontrar fácilmente en una concordancia buscándolo allí. Entonces, la santidad de Dios, la santidad de Dios es la completa y absoluta separación del pecado. Cuando nosotros leemos acerca de la santidad de Dios, entonces, por consiguiente, un santo es alguien que ha sido separado del pecado para Dios con un propósito santo. Pero lo importante que yo veo aquí en este verso es que cuando Pablo manda saludo, en el verso 21 él dice, saluden a todos los santos, ¿en qué? En Cristo Jesús. Eso corresponde a la esfera espiritual donde la santidad es una realidad. Los santos son los que están en Jesucristo. Esa es una realidad exclusiva del cristianismo. Los seguidores de otras religiones del mundo, por ejemplo, no consideran que están unidos al fundador de su religión, sino que se limitan a seguir sus enseñanzas. En cambio, los cristianos no solo creen que Cristo vivió, murió, resucitó, ascendió al cielo, vendrá otra vez, sino que también están unidos a Él de una forma vital, una unión de vida o muerte. Y hay varios pasajes que nos hablan acerca de eso. Por ejemplo, en Romanos 8:1, Romanos 16:11, 1 de Corintios 1:30, 2 de Corintios 1:21, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, un pasaje de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Esa es la unión vital, nueva criatura es, ¿verdad que sí? Las cosas ya pasaron. Muy bien. Entonces, por esa razón, los santos pueden decir juntamente con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué precioso, ¿verdad que sí? Maravilloso. Entonces, por medio de su muerte sacrificial en la cruz, Jesucristo aparta a los creyentes para Dios y los hace santos. La autora de los Hebreos afirma, Hebreos capítulo 10, verso 10, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. El bautismo, por ejemplo, simboliza la unión del creyente con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Eso nos dice Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. Así que todo creyente es un santo, porque todo creyente está separado del pecado para consagrarse a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, al llamar a los filipenses santos, Pablo les recordó que ellos debían de vivir como quienes han sido separados del pecado para vivir en justicia. Amén. Entonces, aprenda eso, mis hermanos. Aprenda eso. Uno puede decir que usted es cristiano si usted no vive en santidad. Ese es el carácter de los santos, ¿verdad? Viviendo apartado para Dios, consagrado para Dios. Lamentablemente en nuestro tiempo eso se ha perdido, eso no se enseña, y lamentablemente hay un movimiento dentro del mundo secular artístico donde cualquier persona puede decir que es cristiana y vive como un impío, y vive cantando canciones de adulterio, canciones de infidelidades. No se es posible así, no se es posible. Ellos podrán decir que son cristianos, pero realmente su vida dista mucho de lo que realmente enseña la palabra de Dios. Número primero. Número dos, también tenemos que ver acá la adoración de los santos. Ahora sí nos vamos al verso 20. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es un himno triunfal. Este himno triunfal de alabanza es una muestra de la adoración de los santos. Los santos no son personas que deban ser adoradas, sino son personas que adoran. La adoración caracteriza a los redimidos, y Pablo empieza el último pasaje de Filipenses con una doxología. La palabra doxología viene de dos palabras griegas, doxa, gloria, y logos, palabras. Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria, una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Alabanza y gloria a Dios. Breve este verso, ¿verdad? Pero está exaltando a Dios, como algunos signos, ¿verdad? Son cortitos, pero llevan el mensaje. En las Escrituras, las doxologías son las respuestas apropiadas ante la verdad doctrinal. Y esta surgió del superabundante gozo del apóstol Pablo por las excelentes verdades que Dios le había inspirado a escribir en su carta. La verdadera adoración fluye de la verdad divina, no de los sentimientos. Primero la verdad divina, claro, afecta a los sentimientos, pero primeramente de la verdad divina. Y por esa razón el apóstol Pablo ha dicho una serie de cosas y dicen, ¡wow! ¿Cuántas palabras han habido aquí inspiradas por el Espíritu Santo? Y por esa razón él dice, a ese Dios y Padre de gloria por los siglos de los siglos, sea nuestra alabanza. Por ejemplo, en Efesios, el apóstol Pablo, después de 3 capítulos de abundante verdad doctrinal, Pablo en un momento prorrumpe en una doxología de alabanza y adoración. Efesios capítulo 3, verso 20 al 21, ahí hay una adoración a Dios, una doxología a Dios. Se lo voy a leer, dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Una doxología es también una respuesta apropiada a todo lo que Dios ha hecho por los creyentes. En gratitud, por ejemplo, por el precioso don de la salvación, Pablo escribió a Timoteo una doxología cuando él dijo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted se habrá dado cuenta, casi todas, no todas, todas las doxologías terminan con esa palabra hebrea. ¿Qué significa? ¿Cómo es?
Así sea.
Por ejemplo, Judas. Judas también escribió, el hermano de Jesús, no Judas Iscariote, el hermano de Jesús que escribió su carta. Judas escribió una doxología de alabanza por la seguridad eterna de los creyentes. Judas 24 y 25. Una cartita cortita. Porque ahí termina, solamente 25 versículos. Un solo capítulo. Y él terminó de la siguiente forma: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.
Amén.
Pablo identificó primero el protagonista de su doxología. ¿Quién es el protagonista? Nuestro Dios, aquí en Filipenses. Venimos a Filipenses. El Dios a quien adoran los cristianos, el único Dios viviente. Juan capítulo 5, verso 44, lo describe como Dios único. Jesús en su oración en Juan 17, 3, dice como el único Dios verdadero. Romanos 16, 27, al único y sabio Dios. Al igual que en 1 de Timoteo 1, 17 y también en Judas 25 que acabamos de leer. El pronombre que Pablo utiliza en este verso 20, nuestro Dios, Dios nuestro, subraya la relación personal de los creyentes con Él. Usted sabe una cosa, nosotros debemos de adorar al Dios verdadero en una comunión personal e íntima. Si usted se pasó la semana entera y hoy es que usted viene a recibir esto, no lo va a recibir de la misma forma como si usted pasó algún tiempo en oración y en comunión con Dios durante la semana. es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Como yo le he estado diciendo en otras ocasiones, la actitud permanente de adoración a Dios es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes. Es lo que caracteriza a los verdaderos creyentes. El objetivo de la redención es convertir a los hombres en adoradores. ¿Usted sabía eso? Jesús le dijo a la mujer samaritana en el pozo de Sicar que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores el Padre busca que le adore. Entonces, no se puede adorar al Dios verdadero en ignorancia. Yo puedo decir, yo voy a adorar a Dios de cabeza cantando en el medio del sol. Y me voy a sacrificar grandemente por esa adoración. Pero eso es una adoración que Dios no va a recibir. Porque Dios no la ha ordenado. Dios no la ha mandado. Entonces es imposible adorar a Dios si no se sabe quién es Él. Dios tampoco quiere adoración basada en la ignorancia. En Oseas capítulo 6, verso 6, Dios declaró, porque me deleito más en la lealtad, o la misericordia, como dice la otra versión, que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios, que en los holocaustos. Como también Jesús declaró en Juan 4, 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces la adoración ignorante es inaceptable por Dios, porque eso constituye un tipo de idolatría. La idolatría no es solo adorar dioses falsos, sino abrigar pensamientos acerca del Dios verdadero que son falsos e indignos de Él. Eso también es idolatría. Por esa razón, cualquier persona puede caer en un estado de idolatría sin tener una imagen colgada en su casa. Amén. Muy bien. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. El único remedio en contra de esa clase de idolatría en la iglesia y en los individuos es considerar el conocimiento de Dios como el objetivo primordial de su vida. Usted no puede adorar porque yo siento adorar de esta forma. Ese es el error que ocurre en muchas iglesias en nuestros tiempos. Se llevan de los sentimientos. Yo no siento hacer esto, yo siento hacer aquello, o yo siento hacer lo otro. Y usted ve cuánta cosas aparecen en nuestro tiempo en muchas iglesias, precisamente porque son ignorantes. Entonces, los que creen una doctrina centrada en el hombre no pueden ser adoradores obedientes. Y eso es lo que se da en muchas clases, en muchas iglesias, perdón. Una segunda verdad acerca de Dios que se desprende de la doxología de Pablo en este verso 20, yo pregunto, no haya cerrado su Biblia, es que Él es el Padre de los creyentes. En el Nuevo Testamento, Dios es ante todo el Padre, claro está, del Señor Jesucristo. Un hecho del cual dio Jesús testimonio al llamarlo y comunicarse con Él como mi Padre, cerca de 40 veces en los cuatro evangelios. Entonces, este hecho es una prueba de la deidad de Cristo. Él y el Padre comparten la misma vida, la misma deidad, la misma esencia. Pero sin embargo, Pablo tiene aquí en mente la verdad de que Dios también es el Padre de los creyentes, el Padre de los creyentes, a diferencia de los paganos que se acercaban con temor a deidades amenazantes e indiferentes, los creyentes adoran al Dios que los ama como a sus hijos. Eso es un privilegio que nosotros tenemos. Es un privilegio que usted debe de saber que usted tiene y que no tiene todo el mundo, porque ese es el error que hay en nuestro tiempo, pensar que todos somos hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros como creyentes, quizás en un momento dado se nos escapa, y al contemplar a ese Dios en majestad y en gloria, quizás pudiéramos pensar Es imposible nosotros acercarnos a ese Dios admirable, a ese Dios majestuoso, a ese Dios glorioso.
Pero acuérdese,
tenga pendiente,
que Él es ante todo nuestro Padre.
Amén.
Y yo estoy seguro que si, por ejemplo, bueno, el presidente de Estados Unidos, que tiene un niño pequeño, a él no hay limitaciones, ahí no hay protocolo para él acercarse a su papá. Todo el mundo puede tener limitaciones, todo el mundo tiene que seguir un protocolo, pero ahí no hay limitaciones, porque ese es su padre. Amén. Muy bien, así acérquese a Dios también confiadamente. La frase "por los siglos de los siglos", eso indica el alcance de la adoración de los creyentes por los siglos de los siglos. La adoración de los santos no se limita a esta vida. Cuando nosotros partamos de esta tierra, vamos a seguir adorando a Dios por toda la eternidad en el cielo. Si a usted se le hace difícil adorar a Dios en esta vida, yo no sé por qué usted quiere ir al cielo, porque en el cielo usted solamente va a adorar. En el cielo usted va a estar un tiempo de comunión perpetua. Claro está, no va a haber calor, eso sí. Es el único inconveniente, gloria a Dios, que no vamos a tener en aquel entonces. Y a esa gloriosa verdad, por los siglos, Pablo solo puede añadir la afirmación confesional. Amén. Así sea. Así sea. Muy bien. Número 3. La comunión de los santos. Verso 21. Volvemos al verso 21. Saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan. Todos, verso 22, la parte A, todos los santos los saludan. La triple mención de Pablo de la palabra saludar evidencia, mis hermanos, un fuerte lazo de comunión con estos muchachos, con esta su amada iglesia. Al finalizar su carta para ellos, Pablo expresó su amor por los miembros de esta congregación en esta ciudad de Filipos y esa preocupación por su bienestar espiritual. Esta amonestación principalmente era para los líderes de la congregación, cuando se lo dirige principalmente en el capítulo 1, verso 1, de que ellos recibirían esta carta de Epafrodito. Pero el apóstol les encomendó saludar de su parte a los miembros de la congregación y reafirmarles su amor y preocupación por ellos y por su bienestar espiritual. Y el hecho de que el apóstol Pablo envió su saludo ¿a quiénes? ¿A cuánta gente fue? A todos, ¿verdad? Dice a todos. Deja entrever que cada uno de los santos era merecedor de su afecto y cuidado. No deben de existir favoritismos en la iglesia. No deben de existir, porque para Dios no hay acepción de personas. Eso fue lo que el apóstol había dicho en el capítulo 2, verso 2. Que completaran el gozo que él tenía sintiendo lo mismo ellos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todos los creyentes son santos y cualquier jerarquización en el cuerpo de Cristo es contraria a la voluntad del Espíritu de Dios. Todos los aceptos en el amado Hijo de Dios deben de ser aceptados por los amados Hijos de Dios en la iglesia. Todos los creyentes son los que son a los ojos de Dios únicamente por su gracia. Entonces hay que olvidarse de eso, de estarle besando los pies al Papa. ¿Lo voy a decir? Para decir un ejemplo. Pero también esto de que hay que tomar en cuenta que viene el ungido. Y que hay que tener respeto y hay que darle la mejor comida al ungido. El interés de Pablo por los individuos refleja el del Señor Jesucristo. Aun cuando Jesucristo estaba rodeado por grandes multitudes, él era consciente de los individuos y sus necesidades. Le doy un ejemplo. El caso, la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice que la multitud le apretaba, ¿verdad? Todo el mundo quería estar cerca del maestro. Que había una mujer que había padecido por 12 años de este flujo de sangre. Y en medio de del apretujamiento de la multitud, ella en gran fe, decía para sí: si solo tocar el borde de su manto, seré. No es tanto que ella decía, seré sana. Oiga bien, ella dijo, seré salva. Y dice que cuando así lo hizo, instantáneamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que ella estaba sana de aquel azote. Y luego dice la palabra que Jesús, conociendo que de él mismo había salido poder, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Y la multitud dijo, pero todo el mundo te está tocando. ¿Cómo es posible que tú preguntes que quién te ha tocado? Y él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Además, Pablo ilustró el tema del afecto igualitario para todos los creyentes al mencionar que los hermanos que estén conmigo los saludan. Y entre esos hermanos, los colaboradores cercanos de Pablo, a quienes distinguía del resto de creyentes, se incluyen algunos de los nombres más ilustres de la iglesia primitiva. Estaba Timoteo, el amado hijo en la fe, estaba que era protegido de Pablo. Estaba Epafrodito, que también estaba con el apóstol Pablo en el momento de escribir su carta. Estaba Tíquico, quien llevó la carta a los Efesios, a los Colosenses y a Filemón, y pudo también haberlo acompañado en ese momento Aristarco, otro compañero de Pablo por mucho tiempo. Entonces, pudo haber conformado ese grupo que él menciona, los hermanos me saludan, ese grupo de personas líderes, vamos a decir, líderes de la gran comunidad que se estaba levantando. Y a ese grupo de creyentes, Pablo les llama los hermanos. No le pone títulos, les llama los hermanos. Entonces, la comunión de los santos, mis hermanos, es un vínculo sin jerarquías. Ninguno de los más destacados colaboradores de Pablo exhibían sus méritos ni tomaban para sí títulos eclesiásticos. El hecho de poseer dones excepcionales y de ser usados por Dios no los hacía superiores espiritualmente. Incluso Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Pablo se consideraba el primero de los pecadores. Si usted no me cree eso, busque 1 Corintios 15, 9, busque 1 Timoteo 1, 15 y 16, y usted verá cómo él se identificaba. Entonces, el conjunto de creyentes de la iglesia de Roma también envió su saludo, como lo indica la frase, todos los santos. ¿Qué hacen todos los santos? Verso 22, la primera parte.
Los saludan.
Si bien poseían diferentes dones y demostraban diferentes niveles de fidelidad y madurez espiritual, eran iguales a sus hermanos más destacados. Amén. Nunca se perdió la esperanza, ¿verdad? Nunca se perdió la esperanza. Número 4, el gozo de los santos. Verso 22, la parte B. Todos los santos saludan. ¿Quiénes más?
Especialmente
los de la casa de César. El mayor gozo de los santos, mis hermanos, es ver que los pecadores ponen su fe en Cristo. En Lucas capítulo 15, Jesús contó dos parábolas que ilustran la salvación. La primera relata la historia de un hombre que se goza al encontrar la oveja perdida. Lucas 15, 5 al 6. Y la segunda, de una mujer que se goza al encontrar una moneda perdida. Ambas muestran el gozo que experimentan los creyentes al ver que los pecadores reciben la salvación. En Hechos 15 también habla acerca de eso, cuando Pablo y Bernabé contaban la conversión de los gentiles, y dice ahí en Hechos que causaba gran gozo a todos los hermanos. Entonces, cuando hace la alusión de Pablo a los de la casa de César, era especialmente significativa para los filipenses. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque Filipos era una colonia romana. y sus habitantes eran ciudadanos romanos. Y debido a esa estrecha relación con Roma, es posible que los filipenses conocieran algunos miembros de la casa de César. No solamente los miembros de la familia estaban incluidos en la casa de César, sino generalmente eran todos los que estaban bajo el servicio de César. Y que no necesariamente eran familiares de César, del César en ese momento. Posiblemente eran los que limpiaban, los mayordomos, eran los que estaban allí, en la casa del César. Por esa razón, había gozo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que había gozo en el apóstol Pablo hacer mención de lo de la casa de César? Porque el Evangelio estaba llegando. Estaba llegando a la misma casa de un emperador malvado, un emperador idólatra, y el Evangelio hasta allí había llegado. Incluso cuando él habla en el capítulo 1, verso 13, habla acerca de la guardia pretoriana. Es decir, la guardia también habían sido guiados por Pablo a la fe en Cristo. Por esa razón, alabamos al nombre del Señor de que había en Pablo ese gozo de mencionar especialmente de la casa del César. Porque aún en el César, en la casa del César, el Evangelio está llegando. Está llegando. A pesar de que era un emperador malvado, muchas almas se habían entregado al reino de Cristo. Y el gozo de los santos, ¿usted sabe lo que es? ¿Cuál es el gozo de los santos? Ver que otros son rescatados del oscuro abismo del pecado y traídos a la salvación en Cristo Jesús. Pero eso es solamente el gozo de los santos. El que no es santo no puede tener ningún gozo porque no saben qué está. No saben qué pie está parado. Número 5, la riqueza de los santos. Verso 23. ¿Quién me lo puede leer de allá atrás, por favor? Ya. Verso 23. Allá atrás. Estaba medio ahí, ¿verdad? No estaba tan atrás, pero está ahí. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Así. Ahora Pablo completa el círculo. Él empezó su carta deseándoles gracia a los filipenses. Filipenses 1:2, que comenzó ahí. Y la concluye de igual forma. La gracia. El apóstol finalizó todas sus cartas invocando la gracia sobre sus lectores. Si usted no me lo cree, léase todas las cartas, por lo menos los últimos versos de todas las cartas del apóstol Pablo. Y usted se va a dar cuenta. Es así. Le voy a decir un secreto a usted, por si no lo sabía. Lo que más necesitan los creyentes, lo que más necesitamos nosotros en esta iglesia, es gracia. La gracia que viene del Señor Jesucristo. Gracia es el favor inmerecido. Es el amor desinteresado de Dios en Cristo que atrajo a los creyentes a la redención. La obra de gracia de Dios en la vida de los creyentes va a continuar hasta su glorificación. Lo único que garantiza de que yo voy a ser cuidado y preservado hasta que yo me muera o hasta que Cristo venga es la gracia de Dios. Lo único que garantiza que usted va a permanecer firme en el camino de Dios y que Dios va a cumplir su obra perfecta en usted es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Mis hermanos, los creyentes no solo son salvos por gracia, sino que también son sustentados por gracia. Los creyentes no solamente recibieron gracia al convertirse, sino que también son guardados por gracia, son fortalecidos por gracia, son santificados por gracia, somos preparados por gracia. Nosotros como creyente, usted como creyente depende constantemente del perdón, del consuelo, de la paz, del gozo, de la valentía, de la instrucción que viene por medio de la gracia divina. Esta vida cristiana solamente se vive por la gracia de Dios. Y esa gracia se recibe por medio del Señor Jesucristo, como nos dice este pasaje. Hermanos, al llegar a la conclusión de esta epístola y de este mensaje, nosotros podemos ver que Jesucristo es el tema de esta epístola. Jesucristo se menciona casi 40 veces en apenas 4 capítulos. Pablo se describió a sí mismo como siervo de Jesucristo, 1:1. Se dirigió a los filipenses como a los santos en Cristo Jesús, en el verso 1 también. Su cautiverio del apóstol Pablo era por la causa de Cristo, verso 13, capítulo 1. Para él, para el apóstol Pablo, yo espero que para usted también, su vida era Cristo, verso 21. Y la muerte era la entrada a la presencia de Cristo, verso 23. Él exhortó a los filipenses a comportarse como es digno del evangelio, ¿de quién? De Cristo, verso 27, capítulo 1. Él exhortó a los filipenses a tener el mismo sentir ¿en quién? En Cristo, capítulo 2, verso 5. Él los llamó a gloriarse ¿en quién? En Cristo, capítulo 3, verso 3. Él consideraba todo su pasado como basura. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Comparado con la excelencia de encontrar a Cristo. Capítulo 3, verso 8. Él fue justificado por la fe en Cristo. Capítulo 3, verso 9. Él esperaba con ansias el regreso de Cristo. Capítulo 3, verso 20. Y como decíamos el domingo pasado, él tenía todo lo necesario en Cristo Jesús. Capítulo 4, verso 19. Él pudo decir que todo lo podía en Cristo, quien le fortalecía. El carácter, la adoración, la comunión, el gozo y la riqueza de los santos están en Jesucristo. Pablo resumió con elocuencia la vida cristiana al declarar: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como cristianos, mis hermanos, toda nuestra vida tiene que girar en torno a Cristo. Cuando usted trata de interpretar otra cosa aparte de Cristo, usted está flaqueando lentamente. No se ha ido, no es que se ha ido, pero está flaqueando. Porque cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la vida de esos grandes hombres de Dios, tanto en las escrituras como en la historia de la iglesia, nosotros lo único que podemos ver a través de ellos es a Cristo glorificado. Si usted quiere vivir una vida de ejemplo a la sociedad, comienza a vivirla en Cristo. Que Cristo sea el todo, en todo y para todo. Estemos de pie y oremos al Señor.